pared está colchada, frenan tus impulsos, duchas de agua fría, pastillas con mil uso, gritas en la noche, tu histeria desatada, quieres olvidar, tu vida está acabada, psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar, descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar, ya no importa nada, no puedes pensar, ellos te entendieron, que estás loco de atar.
Malas, malas, estamos aquí una vez más para tocar lo que vosotros sabéis y que no diremos.
Esto es Todo es Mentira, en el 104.5 de la FM, Radio Bronca.
Sí. Y tenemos el teléfono al cual nunca debéis llamar, el 93-359-4900, porque lo decimos solo simplemente por molestar.
Ahí está, pero no llaméis, ¿eh? Sobre todo no llaméis. Luego también tenemos una página web, que es radiobronca.info. Y desde ahí podéis escuchar el programa Todo es Mentira y otros programas en la emisión online. Y también os podéis descargar el podcast. Y bueno, pues lo podéis escuchar en diferido.
Y el 088, donde dan palizas pagadas por todo el dinero de los contribuyentes de este trozo de tierra.
Pues ahí está.
Empezaremos a hablar de algo, ¿no?
Pues sí, hablaremos de un hecho que ha pasado estos días en nuestra amadísima ciudad, Carcelona.
Felizlona, mejor.
Felizlona, también llamada Felizlona. Y es esta la noticia, para que veáis que en todas las ciudades tan felices y tan maravillosas, pues siempre esconden mierda debajo de la alfombra.
En todos los sitios cuecen habas.
¿Cómo? Ahí está. En el CIE, Centro de Internamiento de Extranjeros de Barcelona, varias personas reclusas se encuentran en huelga de hambre para exigir su libertad y denunciar las condiciones carcelarias en las que viven. Todo empezó cuando se quiso expulsar a una persona que se encontraba presa en el CIE. Esta fue introducida por la fuerza en un avión para su expulsión inminente. Ante este hecho se resistió, pataleando y gritando desesperadamente en el interior del avión, sin cejar en su empeño, hasta que consiguió detener su propia expulsión para ser internada nuevamente en el CIE.
Hombre, encima que le pagaban el vuelo gratis.
Sí, mira, encima.
Se quejaba, ¿no?
Sí, encima se quejan. Pero, en fin, ya se sabe que en Barcelona estas cosas pasan.
Que va, que nunca pasa nada, que solo hay buen rollo.
A modo de protesta, dicha persona comenzó una huelga de hambre a la que un número indeterminado de reclusas se sumó espontáneamente. Esta situación duró varios días y los presos empezaron a sentir secuelas físicas, mientras el director y la Policía Nacional que gestionan el CIE intentaban que depusieran su resistencia con palizas y amenazas. La persona que empezó la huelga aún se encuentra privada de libertad, esperando que se agoten los días de internamiento, 60 según la reforma de la ley de extranjería. A día de hoy, varias personas siguen en huelga de hambre y se les niega la asistencia médica, según sus propios testimonios. Y desde aquí, pues, exigimos la libertad de todas las presas y la justicia para todas las personas, que ninguna persona es ilegal.
Y justicia para los que ejercen justicia.
Ahí está. Hombre, si la justicia la ejercieran para ellos mismos, pues todos los carceleros y todos los directores de cárceles y toda esta gentuza probarían parte de su propia medicina, ¿no?
Sí, lo que se diría el cazador cazado.
Ahí está. Ya está.
Ah, ya está, ya se ha acabado.
Ya se acabó.
Pues nada, ahora pondremos un tema de Cortatu. El tema es Majurtu Gabe. Traducido, sin inclinarse. Pues ahora vamos a hablar, que lo haremos en dos programas, sobre un cactus llamado San Pedro. Si esas cosillas que vosotros y vosotras no debéis tomar, en todo caso, si lo encontráis por ahí o lo que sea...
No pues nos lo mandáis a nosotros.
Sobre un cactus llamado San Pedro. Érase que era una vez un cactus alto y delgado que crecía en las tierras de Perú, el Ecuador y Bolivia. Antes de que los europeos llegaran por estas latitudes, los nativos lo conocían con el nombre de Achuma. Al producirse la cristianización, todos ellos, excepto los curas, lo vieron claro. Si el apóstol Pedro tenía las llaves del cielo, entonces ese cactus era su San Pedro, pero él también guardaba las llaves que daban acceso a los reinos celestiales, a veces previo paso por los infernales. Un día conocí a un ecuatoriano que vivía cerca de Barcelona y me contó sobre el uso del San Pedro en sus tierras nativas. Estando en una terraza de bar comentando con unos amigos las desvelaciones que traía consigo la cultura lisérgica, un camarero indígena se les acercó y les dijo: «Yo conozco eso de lo que están hablando». Esa persona se adentraba periódicamente a la selva ecuatoriana, donde había un personaje que dominaba el uso del vegetal, y allí participaba con otras personas en dichas ceremonias. Los blancos se sumaron a la excursión y contó que el brujo andaba durante la sesión con un bastón rozando a los participantes diciéndoles: «Ahora veréis el cielo», y así lo visualizaban. Luego repasaba la clientela y les tocaba de nuevo uno por uno con la vara y les anunciaba: «Ahora al infierno», y visitaban el infierno. Mi conocido probó de cocinar el potaje por sí mismo y le resultó: «Una bebida digna de brujos», decía perplejo y admirado aún. En esa colección de apodos no podían faltar los botánicos que acabaron por bautizarlo Trichocerus Pachonui. Pachanoi, joder. Joder, no. Joder la pronunciación, decía yo. Pronunciado Trichocereus Pachanoi. Primo hermano del primero y que también es utilizado para confeccionar el bebedizo mágico. Esas plantas se diferencian unas de otras por su flor nocturna, que nace a principios de verano, y por la longitud de sus espinas, por lo general más largas en el Peruvianus. El San Pedro es un cactus realmente curioso, pues dentro de la famosa lentitud de crecimiento de esa familia de vegetales, es el que desarrolla de forma más ágil, llegando a crecer más de 20 centímetros en un año, y resiste un amplio rango de temperaturas adaptándose a climas húmedos y a diversas alturas, rompiendo los esquemas supersticiosos que aseguran que las cactáceas no gustan de agua. Este agradece lluvias abundantes, así como un suelo rico en nutrientes. Tiene otro pariente espiritual más al norte, en México, el cual también gusta de poner en tela de juicio todo tipo de esquemas. Crece bajo arbustos para evitar insolaciones. Pero en ese caso el San Pedro sigue la línea estipulada para los cactus. Se eleva rápidamente hacia el astro padre buscando luz y calor, alimentándose más aún de sus rayos que del agua y los nutrientes de la tierra. Al poder convertirse en un bebedizo mágico, dispone también de estatus legales en nuestra civilización. No está perseguido su cultivo, ni su venta, ni su compra. Lo que está mal visto es su ingestión. Se puede encontrar en floristerías para utilización ornamental, e incluso en Sudamérica se utiliza para hacer cercos. Pues aunque normalmente pierda las espinas en su madurez, es tan prolífico y fácil de enraizar que allí hace la función de los cipreses aquí. Si alguien quiere hacer de jardinero y dedicarse a la procreación de tan portentoso cactus, hay dos formas de multiplicarlo: por esqueje o bien con semillas. El esqueje pilla rápido, y más si le ponemos hormonas para enraizarlo. Si se parte de una planta y ancha, se tiene la ventaja de que solo hemos de esperar a que se alargue, pero ya partimos de un ejemplar grueso. Es conveniente dejar un zócalo paso página de 5 centímetros en el cactus original, pues de él saldrán más brazos y continuará creciendo. Antes de enraizar la parte cortada, ha de esperarse que su sección se seque, pues en caso contrario podría generar putrefacción. La sombra en los primeros meses facilita el enraizamiento. La procreación partiendo de semillas tampoco es difícil. Con un poco de dedicación germinan un 30% de ellas. Eso sí, deben observarse unos principios de seguridad para que todo no quede en nada. La tierra ha de ser arenosa, pues los cactus demandan un sustrato aireado y ventilado. No todas las bolsas que se venden en las jardinerías como sustrato para cactus son válidas. El sustrato ha de estar compuesto de una mezcla de arena o perlita, de una gran granularidad parecida a la de la playa, más que de la parte de tierra fértil normal. Si no se dispone de tan mágico compuesto, lo puede amalgamar uno mismo, quizás añadiendo una parte de turba para hacer todavía más amorosa la mezcla. La arena se puede obtener en la montaña, pues hay vetas de ella, por donde los geólogos aseguran que antes reposaba el mar. La que se utiliza en las construcciones vale también, pero deberíamos pedir permiso a los paletas para que nos presten un poco. Si tomáramos una arena de playa, que tiene toda la pinta de haber estado tamizada por todo tipo de contaminantes modernos, convendría hervirla para desinfectarla un poco. Rellenando un tiesto con este compuesto maravilloso, esparcimos las semillas por su superficie sin llegar a hundirlas en ella. Regamos entonces con un aspersor pulverizador para no provocar inundaciones y otras catástrofes en la superficie. Al día siguiente se le da un toque mágico y, como si se tratara de un pastel, la espolvoreamos con tierra fina, utilizando un colador para ello, en caso de que no moleste a los miembros de la familia. Solo añadiremos una capa de un milímetro de espesor, más o menos. Volvemos a regar un poco más y a los 3 días, cuando ya se haya evaporado un poco de tanta agua, cubrimos los tiestos con un plástico transparente para que conserve la humedad y deje pasar la luz. Un poco de calor no irá mal a la germinación. Colocar el tiesto en un radiador suave puede ayudar a que las semillas germinen en 1 o 2 semanas. Esta es la primera parte, la segunda parte será el siguiente programa. Ahora vendrá un tema de un grupo que ya no existe, un grupo que se llama Desparrame, que se movía por el Vallés. Un grupo que años atrás incluso tuvo el dudoso honor de venir a este programa. Figúrate de qué tipo de gente estamos hablando.
De con poco criterio.
Y la canción que pondremos, ¿qué día el de hoy? Del único CD que sacaron, Un Mundo de Perros.
¡Vaya puta mierda!
Solicitor.
Gesto obsceno de Aznar por un abucheo estudiantil.
Ah, muy divertido.
Y estoy viendo la foto del periódico donde sale el Aznar ahí mostrando el dedo de en medio, el dedo corazón, con el punky pies negros.
Ah, por cierto, luego en internet visualicé una imagen en la cual sale Mr. Ansar vestido con una cresta y a la vez con una esvástica haciendo levantando el dedo.
Ya, ya.
Combinando la cresta con la esvástica.
Sí, sí. Bueno, nazi punk. Como es él.
Bueno, lo de punk no lo veo muy claro, pero bueno.
Bueno, nazi. El expresidente del gobierno, José María Aznar, respondió ayer a los insultos y abucheos recibidos por varios jóvenes durante la conferencia que ofreció en la Facultad de Económicas de la Universidad de Oviedo, con un gesto obsceno y con la frase: «Hay algunos que parecen empeñados en demostrar que no pueden vivir sin mí». Aznar, que habló sobre la crisis, tuvo que entrar por la puerta de atrás del edificio, acompañado de líderes asturianos del PP, para no coincidir con una veintena de jóvenes que lo increpaban al grito de fascista, asesino y terrorista.
Totalmente gritos injustificados, que para nada lo es, ninguna de las tres cosas.
Ninguna de las tres cosas.
Un hombre tan demócrata, liberal y de centro, y pacifista, por supuesto.
Sí, sí, sobre todo. Este grupo de manifestantes se dio cita en las inmediaciones del salón de actos. Portaban pancartas y coreaban consignas como: «Aznar, fascista, tú eres el terrorista».
Va, los rojos de siempre.
Los rojos de siempre.
Sí.
«Fuera los fascistas de la universidad». «Aznar al talego como Vera y Barrón Nuevo». «No a la guerra». Y PSOE y PP la misma mierda es.
Ay.
Los miembros de seguridad de la organización, Nuevas Generaciones, consiguieron impedir el paso a los miembros de la protesta, que se quedaron en la zona de las escaleras. O sea, que tenían ganas de pillarlo por banda también, ¿no? De trincarlo y de meterle una paliza, por lo menos. Así las cosas, y entre los aplausos de los asistentes, en un salón de actos absolutamente lleno, comenzó su intervención con 15 minutos de retraso. Sin embargo, los manifestantes se habían organizado bien y algunos se introdujeron en el interior. De esta forma, no tardó en llegar la primera interrupción. Hubo hasta 5. Varios jóvenes se interrumpieron portando carteles y a grito de fascista. Los asistentes a su vez le abuchearon mientras eran expulsados del recinto. En su conferencia, Aznar pidió un adelanto electoral porque cree que para salir de la crisis, el jefe de los pirómanos, Zapatero, no puede ser nunca el capitán de los bomberos. El expresidente señaló además que el gobierno de Rodríguez Zapatero no tiene ya autoridad moral alguna para liderar la salida de la crisis, porque se ha fundido el país y no tiene legitimidad para decir ahora cómo recoger los escombros.
Claro,
o sea, él lo hace mejor. Sí, claro.
Tiene que volver él, ¿no?, para estabilizar las cosas,
claro,
para salvarnos a todos.
Para salvar España. Sí.
Siempre, en toda la historia, siempre ha habido la necesidad de salvapatrias. ¿Qué haríamos en esa gente?
Pues
que nos salva del mal.
Sí, sí, ¿qué haríamos? Y además él siempre lo dice, que él, cuando empezó a gobernar, sacó a España de la crisis que había.
Bueno, y encima nos puso al lado del gran imperio, como socios privilegiados.
Sí, sí.
Que hay recordar ya las manidas excursiones que hacía Ansar con su acento tejano. Estamos en ello. Al rancho de Bush, y tenía el privilegio de poner los pies encima de la mesa.
Sí, sí.
A ver quién hace eso, ¿eh?
Hombre, no, ahora Zapatero va a ver al Obama, o sea, sí. Que tres cuartos de lo mismo.
Pero Ansar estaba, pues, con los vencedores, con los que valen. No,
claro.
Estaba ahí con los países de chusma.
Claro. No, y España, que llegó a las primeras cotas del nivel internacional, del rollito del nivel internacional, ¿eh? O sea, que...
Hombre, por supuesto, hombre.
De los primeros países...
Sí, llegó a la primera división del mundo mundial, ¿eh?
Ahí está, es lo que quería decir y no me salía. En fin, que siempre tiene que haber unos rojos de estos chusma que tengan que meter zancadillas.
No, básicamente gente sin oficio, sin beneficio, que ni trabajan ni dejan trabajar.
Ahí está.
Y quieren vivir de la sopa boba, básicamente.
Claro.
Soy pobre, dame algo, pero no me hagas trabajar, que me canso.
Ahí está. Más mili. Yo les ponía la mili obligatoria otra vez.
Y a los campos de concentración.
Claro.
Bueno, y de trabajo también, por supuesto.
Ya, bueno, pero eso sí. Ya es el mundo laboral.
Bueno, y hay que decir que, claro, Ansar también es un personaje bastante manido, es un personaje del cual es bastante fácil, ¿no?, hacer broma sobre él.
Ya. Es que él mismo es un chiste andante.
Y encima ahora que tiene, se ha puesto una imagen muy moderna de que no se hace la hostia de abdominales seguidos, o sea, tiene los abdominales tipo tabla de chocolate.
Sí. Parece Batman.
Sí. Y luego va a la playa marcando paquetes y estas cosas.
Sí, sí.
O sea, se le ha pegado lo mejor de Estados Unidos, esa tradición de las grandes películas de Hollywood, de Sylvester Stallone.
Claro.
Sí.
Schwarzenegger.
Mezclado un poco con un poco el rollo como de Corrupción Miami, ¿no? De chulo de playa.
Sí, sí. Bueno, pero así son. Esa gente del PP.
Manuel antaño era un personajillo que simplemente no era más que un simple burócrata, un funcionario, un inspector de Hacienda. No era más que eso.
Pues míralo ahora. Va de chulo dando conferencias en las universidades. Y aún se extraña de que la gente la buchee.
No, a él le pone eso. Bueno, ya le hemos dado demasiada publicidad a Mr. Ansa. Ya está bien por hoy.
Ya está bien por hoy.
Y pondremos una canción de Parabellum de su primer CD. Y una canción que es Victoria, que a su vez era una versión de los Toy Dolls. Bueno, vamos a seguir hablando del maravilloso partido del PP. El PP estudia una iniciativa para que se pueda adoptar fetos.
Son surrealistas, no se dan cuenta de que hacen el ridículo, pero a más no poder. Adopte un feto.
O sea, es una cosa muy razonable, adoptar un feto.
Sí, sí, lo normal, sí. Normalísimo.
Soraya Sáez de Santa María, que sería la versión de Carmen de Chacón en el PP, más o menos.
Más o menos.
Supongo que luego cuando vuelvan a reinar los del PP la pondrán también de ministra de Defensa a Sorayita.
Sí, por ejemplo. Estaría bien.
Asegura que quieren que el Estado dé diferentes salidas a las madres. El PP está estudiando la posibilidad de que se puedan adoptar niños antes que nazcan, para dar diferentes salidas a las madres que quieran tener a sus hijos, pero que tengan dificultades para hacerse cargo de ellos.
Y que no aborten, sobre todo que no aborten.
Claro, eso es lo más importante, por encima de todo.
Claro.
Así lo ha asegurado la superportavoz mega, o sea, super guay del PP, Soraya Sáenz de Santa María, en declaraciones a una cadena que no diré, pero que se afecta al PSOE. Al ser preguntada por la iniciativa de que su partido planteará como alternativa a la ley del aborto una proposición de ley de protección de la maternidad y ayuda a la mujer. Ayer el presidente del PP, Mariano Rajoy, adelantó esta propuesta en un coloquio con jóvenes durante la convención nacional de este partido. En respuesta, una joven de 25 años embarazada que se interesó por las alternativas que darán los populares a las mujeres que no puedan, que no quieren abortar, pero que tienen pocos recursos económicos.
Bueno, y yo me pregunto, ¿y las mujeres que sí que quieran abortar, qué?
No, no pueden, porque es pecado, básicamente. Ya. Y las castigará Dios, irán al infierno por los siglos de los siglos, amén. Por lo tanto, siempre es una cosa, una medida que la hacen para el bien común, por supuesto.
Ya, ya.
Para salvar las almas. Los rojos nunca se enteran de las cosas.
No, qué va.
Sáenz de Santa María ha señalado que el PP está estudiando la posibilidad de adoptar un niño antes que nazca. Adopción preventiva.
Claro.
Para dar diferentes salidas, tanto a las mujeres que quieren tener a sus hijos como a las que consideran que no pueden hacerse cargo de ellos, pero que quieran buscar una buena familia para ellos. Y aquí ya sobreentienden que que no hay ninguna mujer que quiera abortar, ¿no? Queremos que las mujeres que quieran tener un hijo y tengan muchas dificultades tengan la garantía de ver unas instituciones del Estado que les van a ayudar y apoyar y que puedan tomar la decisión que mejor crean y también para sus hijos, ha apostillado. Sabe que el Estado siempre pone la mejor solución para los ciudadanos porque siempre está pensando en el bien común para que la gente progrese y viva feliz. Y lo más importante, que pueda consumir y que pueda preparar el camino para alcanzar el cielo. Eso sí, el cielo también solo pueden entrar unos pocos, porque si no, se llenaría de chusma.
Claro, no, hombre, el cielo es exclusivo. El cielo es, pues, para la gente yuppie y guay.
Quien lo pueda comprar, qué hostia.
Claro.
Como debe ser.
Como debe ser, como debe ser. En el cielo también hay clases.
Como debe ser también.
Claro.
Hay que haber en el mundo, en lo mundano y en lo divino.
Ahí está.
Ahora pondremos un tema de Macarrada del CD mundialmente conocidos. El tema es Éramos Punk.
Porque sangramos un rock and roll más gasolina.
UGT aplica el despido libre a 160 trabajadores de su fundación en Canarias.
Qué gran sindicato que siempre se ha caracterizado por la defensa a ultranza del trabajador y sobre todo los últimos años por no haberse vendido para nada al sistema y al capitalismo.
Claro, y que no reciben ningún tipo de subvención.
Que todo es
con las cuotas de sus afiliados.
Y para nada han sido una correa de transmisión del partido de los sociatas, del partido socialista con ese de dólar y español. Lo de obrero ya...
Lo de obrero ya poco, ¿no?
No, nada.
Más bien. En casa del herrero, cuchillo de palo. Esta es la impresión de los 160 trabajadores de Fundescan, la fundación de UGT en Canarias, que lleva 3 meses sin cobrar y a quien le espera la cola del paro sin ningún tipo de indemnización. Mientras el sindicato, supuestamente, batalla en Madrid contra el abaratamiento del despido, Fundescan ha acabado en un concurso de acreedores tras 14 años de subvenciones públicas, dejando a su plantilla a merced de un ERE de extinción. Ricardo Hernández, portavoz de los trabajadores, lamentó a este diario el doble discurso de UGT, que practica la doctrina más liberal, mientras dice defender la idea de que los empleados no deben pagar el precio de la crisis. Nos sentimos estafados, aseguró Hernández, quien pidió al sindicato que depure responsabilidades, ya sea por mala gestión o por alguna corruptela. El hecho es que han desaparecido 8,5 millones de euros y de ahí deberían haber salido nuestro sueldo, añadió.
¿Y dónde están esos 8 kilos y medio de euros, eh?
Pues no sé, estarán en los bolsillos de la cúpula de UGT, ¿no? Digo yo.
Y repartido entre muchos de los liberados que tienen.
Por ejemplo. José Lorenzo, presidente de Fundescan y secretario de formación de UGT Canarias, explicó que cuando llegó a la fundación el pasado 1 de julio, se encontró una deuda que bloqueó cualquier posibilidad de gestión. Lorenzo responsabilizó al anterior patronato de una gestión muy deficiente, por lo que la única solución consistía en acudir al juzgado e iniciar el proceso concursal. Hemos encargado una auditoría de gestión y de balance a una empresa independiente para aclarar lo sucedido. Calculamos que hay un agujero de cerca de 9 millones de euros, indicó. Sin embargo, no aclaró si el sindicato pediría responsabilidades en los tribunales a los antiguos gestores, como José Antonio Montes de Oca, exdirector general de la fundación. Tenemos que esperar a que se complete la auditoría, sostuvo Don Lorenzo. O sea que ahora se echan la culpa entre ellos.
Claro, yo no he sido, ha sido el otro. Yo no.
No, ha sido tú. No, yo no he sido, ha sido tú. Ay. UGT creó Fundescan en 1996 para desarrollar proyectos de cooperación, orientación laboral, formación para desempleados y programas dirigidos a la mujer. O sea que también los trabajadores del Fundescan este debían ser pues enchufadillos del sindicato, supongo.
Imagínatelo. Que con todo este tipo de gentuza ya sabemos bien de qué palo van.
Claro, sí, o sea que todo eso pues ahí chupando subvención, creando puestos de trabajo para sus afiliados, para sus afiliados más antiguos y más fieles, y encima van y no les pagan, o sea que... El pasado 13 de enero presentó un concurso de acreedores después de que la agencia tributaria embargara sus cuentas bancarias, pero los problemas parecen haberse larvado durante años. Los trabajadores aseguran que han sufrido habitualmente retrasos en las nóminas y que no han cobrado nada desde noviembre, además de haber recibido solo la mitad del sueldo de julio. De acuerdo con Hernández, la única solución que se ofreció a los 160 empleados fijos y fijos discontinuos fue acogerse rápidamente al ERE para cobrar cuanto antes la prestación por desempleo. En cuanto a las mensualidades que se les adeuda, UGT les encomendó al Fondo de Garantía Salarial. Esto es un despido libre, no se gastan un duro en mandarnos al paro, denunció este portavoz. No obstante, el presidente de la fundación expresó que todavía no se han cerrado el ERE y que están buscando salidas para algunos empleados en instituciones como las que existen convenios. El gobierno canario concedió el pasado 31 de diciembre una nueva subvención de 2,5 millones de euros para un plan de formación, por lo que los trabajadores reclaman que de este fondo se destine a mantener el empleo de parte de la plantilla. Eso solo lo podrá hacer el juzgado cuando se formalice el concurso. Ahora mismo todos los ingresos van a parar a la deuda, aclaró Lorenzo. Ante la ausencia de soluciones claras, los trabajadores han apelado al propio Cándido Méndez, así como al responsable de UGT en Canarias y al consejero de empleo del gobierno autonómico. Además, han organizado diversas huelgas y manifestaciones. Este jueves volvían a concentrarse en Las Palmas.
Bueno, a cualquier cosa le llaman huelga de manifestación.
Pues imagínate, ¿eh? Una huelga de manifestación de los trabajadores mimados de, de UGT.
En plan, en estas manes, en plan borregos y rebaño.
Bueno, pero ya me dirás tú, sí.
Mientras el patrón se está riendo arriba diciendo, el año que viene volverán y no pasará nada.
Bueno, pues mira, que se manifiesten, total. Que aprendan a manifestarse, ¿no? Por algo de provecho.
Esos que van a aprender a manifestarse, hombre. O sea, llaman un rebaño de ovejas manifestaciones.
Ya, es lo que pasa. Pues mira, digo, tan perros son unos como los otros. En este caso, los trabajadores, pues mira, es una putada que te quedes en la calle, pero bueno. Pero y toda la gente que te está buscando, que se queda en la calle en empresas que no han entrado ellos a trabajar por enchufe ni por su cara bonita, como estos trabajadores de UGT. Digo, pues ahora, pues que me parece bien que luchen por su puesto de trabajo, pero que vamos, que han estado durante unos añitos trabajando, encima fijos y fijos discontinuos, pero que un morro que se lo pisan. Y los de UGT, tres cuartos de lo mismo. O sea, que han desaparecido ahí casi nueve kilos de euros y vete a saber dónde están.
Lo típico, solo se acuerdan Santa Bárbara cuando truena.
Ya. Qué bonito. Estos son los que defienden a los trabajadores, UGT.
qué chiste tan bonito.
Sí.
Lástima que sea real.
Es real, tristemente real, como la vida misma.
Y ahora pondremos un temita de Arpa Viejas, la canción Y Me Importa Una Mierda.
Y ahora me importa una mierda ver que todos han marchado y solito me he quedado de la mano del diablo. Y ahora me importa una mierda el saber lo que he perdido, pero no sabes la pasta que llevo gastada en vino. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda si he llegado, me he rendido, o si me he parado mil años pa' beber junto a los míos. Y ahora me importa una mierda el saber que he defraudado, el saber que nunca he dado lo que de mí se ha esperado. Y ahora me importa una mierda. 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 Y ahora me importa una mierda porque viva mi madre.
Y ahora, como somos unos capullos, gente que somos vagos, candules, con poco ánimo y espíritu de trabajar, pues vamos a ir al descanso.
Ahí está. Somos así. ¿Qué le vamos a hacer?
Y os dejaremos para ser originales, porque somos siempre muy originales, pues vamos a hacer un recopilatorio vario de canciones varias.
Es que así pensamos poco. Pensamos menos.
Cuanto menos pensar, mejor.
Ahí está.
Todas las tardes están los quince en el billar, hablando de guerras que nadie les pudo ganar. Días de gloria y victorias, todos a una, sus fuerzas no unirán. ¡No! Hijos obreros, hartos de trabajar, burro de violencia, al ritmo de las calles lo llevan en la sangre. Viven de prisa, no hay tiempo que perder, el valle no importa. Quiero de tu vida, una vida loca siempre al límite. Lleva tatuado el nombre de su ciudad. Son los 15:36. Son the Riot Kids. Oh, son the Riot Kids. Siempre seré un Riot Kid. 100% latino. Y a mis amigos, de origen humilde y guerrero humano. Todo es padre, sencillo y honrado. Son the Wild Kids. Oh, son the Wild Kids.
Porque todas despertan, pero es de Jericho. No queremos más, intentas evangélicas. Porque todas despertan, pero es de Jericho. No queremos más, intentas evangélicas. Porque todas despertan, pero es de Jericho. ¡Control! no hay control. Descontrol. No hay control. Descontrol.
De todas las clases sociales, se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa.
Aquí otra vez de nuevo y otra vez siguiendo mi gloriosa tradición que será por de los siglos, porque la gente que no somos humanos como nosotros, pues podemos vivir los años que nos da la gana. Somos así chulos. Pues me piro a hacer otro escaso, ¿qué hostias? ¡Hala! Y aparezco yo, por fin, con un fondo adecuado y español. Viernes 1 de marzo de 1946. William Thomas Wells, el gran escritor norteamericano, vuelve a defender a España. La conjura internacional roja contra nuestro país, el catolicismo. España, llave del hemisferio occidental. Los Estados Unidos y el imperio británico en peligro. Decimos viernes 1 de marzo de 1946. Nueva York, el ilustre escritor norteamericano Dr. William Thomas Wells, autor de libros como Teresa Dávila y otro de fama mundial, ha publicado en el semanario de tablets de esta ciudad un extenso artículo donde glosa la conjura internacional
roja contra España y su gobierno y plantea ante la conciencia cristiana de los Estados Unidos la lucha a vida o muerte que deberá afrontar el catolicismo mundial si los rojos y comunistas consiguen destruir el régimen de Franco. William Thomas Walsh escribe: dentro de muy pocas semanas los ciudadanos de los Estados Unidos, y en particular todos aquellos que aman el nombre de Cristo, pueden verse llamados a decidir el destino del orden cristiano en España y por repercusión sobre el destino del orden cristiano en el mundo. España una vez más en el centro espiritual conflicto de este planeta, el campo de batalla donde los tremendos poderes y principios contenderán a favor de Cristo o a favor del demonio. Nosotros con Cristo, lo rojo por supuesto con el demonio. Lo que se va a discutir es nada menos que la conquista del cuerpo y del alma de la raza humana a su propia supervivencia. Esta conquista ha sido declarado fin de la revolución anticristiana durante siglos, y particularmente desde la herejía de los protestantes hace 400 años. El maldito hereje Lutero King, que de mal nombre. Esta fue después de la aspiración proclamada por el marxismo y todas las fuerzas de los enemigos de Dios que hablaban por su boca. Su programa no era solo de revolución, sino de guerra y revolución. Un caballero español llamado Francisco Franco. Walsh añade que una vez bolchevizada España, los soviets podrían proceder con mayor facilidad a su propósito de descuartizar el imperio inglés. Otro gran objetivo antes de enfrentarse directamente con Estados Unidos. Sin embargo, escribe el célebre y grandioso escritor, amigo nuestro, los españoles, norteamericano, un hombre que administró la primera derrota de este programa soviético de dominación mundial, ha sido un caballero español, en pie por favor, llamado Francisco Franco. Quien de 1936 a 1939 pulverizó los planes soviéticos, ya que se derrotó entonces en España. No fue la democracia, sino el comunismo en la forma más sangrienta, blasfemia. Francisco Franco, el primer vencedor contra el demonio mundial, contra el bolcheviquismo. Se está preparando por todos los cuervos rojos un asalto contra la España católica. El programa se llevó a efecto con la España roja, excepto en lo que aludía a Portugal, grandes aliados nuestros, donde domina Salazar, agresión que evitó Franco, cortando el acceso a los rojos de la frontera. Nótese su raya, Walsh, que Franco y sus amigos no tomaron las armas hasta julio del 36, cuando el bolchevismo se iba extendiendo por toda la península y culminó con el rapto y asesinato por el gobierno maldito republicano del jefe gran español de la oposición parlamentaria, don José Calvo Sotelo. En arma Franco, el major ruso Rosenberg tomó el mando en Madrid, parapetándose bajo un gobierno maldito izquierdista que perseguía el maldito José Giral. ¡Anótese el nombre de este asqueroso! Este mismo Giral que ordenó el robo y profanación de la Catedral de Toledo y de la escuadra española para sus marineros. Recordar que nunca los rojos pudieron con el Alcázar, porque Dios estuvo a favor de España. Walsh denuncia que se está preparando ahora por todos los malditos cuervos rojos un asalto internacional contra España, como anunció el 29 de diciembre de 1945 desde las columnas de New York Times el anarquista, qué mal suena este nombre, anarquista, José Leiva, titulado ministro de Agricultura del gobierno en el exilio de Giral.
Me llegó y voy a despertar. Lleno de cuarteles, nadie va a quedar. Nadie va a quedar, nadie va a quedar. Gastos militares para abrirse en el barrio.
Por fin vuelvo yo otra vez, después de otro merecido descanso. Y como no, pues para presentar la gloriosísima sección de la horterada. En este caso, colocaos una vez más, patrocina esta horterada para mi favor solamente, y para la desgracia de todo aquel u aquella que lo pueda estar escuchando, pondremos en este caso un pupurri de la década prodigiosa.
¡Qué horror!
Pupurri de canciones varias que sonarán. Colocado una vez más, patrocina mi Orterala.
Quiero estar borracho otra vez.
Abuelitas contratadas para distribuir droga en Chile.
Vemos como la gente se tiene que buscar la vida una vez de vieja.
Sí, sí. Y ahora con la jubilación la quieren alargar, pues mira, algo habrá que hacer, ¿no?
Trapicheo a destajo.
Claro. Unas 16 personas entre los 60 y 80 años, en su mayoría mujeres, han sido detenidas en lo que va de año en Santiago al descubrirse que eran contratadas por narcotraficantes como distribuidoras de droga en sus respectivas localidades y así evitar las sospechas de la policía. La mayoría vive en zonas oprimidas de la ciudad. Al ser descubiertas, no se oponen a su detención y al ser procesadas por la justicia, prometen no volver a delinquir, algo que la mayoría cumple, dijo al diario El Mercurio el jefe del Departamento de Inteligencia de Antinarcóticos, Claudio Salazar.
De inteligencia, se sabe los términos sinónimos que son policía e inteligencia.
Sí, mira.
Al igual que, que militares, inteligencia.
Sí, ¿eh? Sí.
Como diría Matutes, antiguo ministro exterior de primera legislatura de Ansar.
Quienes financian las operaciones contratan a los adultos mayores porque estos no corresponden a los estándares policiales que caracterizan a un delincuente y porque cuentan con el apoyo de sus vecinos, comentó. En lo poco que va de este año, hemos atrapado a 16 personas de la tercera edad, por tráfico o microtráfico, añado Salazar.
Microtráfico, suena bien.
Sí, bueno, pues a lo mejor porque pasaban un taleguito de costo.
O 100 duricos, ¿no?
Sí, lo que se pasaba antes. Entre las detenidas figuran las abuelitas de Providencia, nombre de la comuna en la que viven. Como denominó la policía a dos amigas de 72 y 79 años que compartían una casa y a las que se les halló 2 kilos de cocaína y 38 millones de pesos, unos 80.000 dólares.
Ah, un buen plan de pensiones, sin lugar a dudas.
Vaya. Bueno, supongo que no serían para ellas, que serían para el capo, ¿no? Que les pasó, que les dijo que tenían que distribuir la droga.
Ya pillarían un cachito, ¿no?
Sí, hombre, ya pillarían un sueldecico.
Sí, pero mínimo comparado con los beneficios que generaban.
Vaya. La mayoría de ellas, dice la policía, no tiene antecedentes judiciales y los narcotraficantes aprovechan que son personas sin una buena pensión, jubilados o que no tienen posibilidades de conseguir un trabajo debido a su edad. El tráfico de drogas los ayuda a salir de la pobreza y a tener recursos para vivir. Los vecinos no los denuncian porque saben que los dejarían en situaciones precarias, añade el oficial Salazar.
Y ahora pasamos de Chile a Colombia, donde ocurren cosas como esta. Un político colombiano se salva porque la bala dio en el rosario que llevaba al cuello.
Para que luego diga que Dios no protege a los...
a la gente que se lo merece.
A la gente que
sobre
se lo merece.
A la gente que tiene fe.
Claro.
Bogotá, a un candidato colombiano a gobernador provincial herido el domingo en un intento de secuestro de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, en una acción que dejó 6 muertos, se salvó gracias a que una de las balas chocó con el rosario que llevaba al cuello, según narró este lunes el propio José Pérez Restrepo. Hubiera sido más grave, uno de los disparos que recibí me hubiera podido matar o producir una cuadriplegia, pero gracias a Dios, el rosario que llevaba en mi cuello me protegió. Una de las balas que iban directo hacia una de mis vértebras pegó en el rosario y rebotó, gracias a la acción divina. En el momento del ataque, Restrepo realizaba campaña política por el Partido Conservador de la coalición oficialista. O sea, es que la gente conservadora y derecha que está más cerca,
más cerca de Dios.
La diestra siempre está más cerca de Dios, la siniestra siempre está más cerca del diablo.
Claro.
Pues es protegida como debe ser, como se lo merecen.
Ahí está.
Decíamos que en el momento de ataque, Restrepo realizaba campaña política por el Partido Conservador para la elección a gobernador del departamento de Guaviare, sureste del país. En declaraciones a Radio Caracol, desde el Hospital de la Población San José de Guaviare, capital de este departamento, el político lamentó que el atentado en su contra, en el que resultó herido en una pierna y murieron 4 policías, su conductor y otro ciudadano, de profesión bombero. Este no lleva el rosario, mira, ¿qué le pasó? ¡Hala! Para que claro. Luego diga es que, yo soy ateo y yo paso de todo. Pues no.
No, es que a los ateos no se sabe lo que les pasa, ¿eh? Que Dios no les protege.
No, los ateos son aún peores que los infieles.
Claro.
Aún peores.
Sí, sí.
El mandato excepcional Óscar López renunció al cargo el 16 de diciembre. Las autoridades militares atribuyeron del hecho a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, al FARC, la principal y más antigua de las guerrillas que combaten en el país y que cuentan actualmente con unos 7.500 combatientes. Y hablando de Dios y temas religiosos, pues pondremos un tema de los puta, que la canción se titula Carallo Procura.
Es el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas.
Mala vez caoco con mi bela vida. Siempre andaba gente, pra nada se servía. Que pra no trabajar, no va a ser nada en todo día. Ahora no va a sotana, no es para tu caristea. Dime tú una boneca, con cara sorprendida. Por mucho que intenta, nunca acaba con placida. Bebe un cinto, no es más lo que va a banalizar. Metiendo un corporro, la cosa acaba en misa. Carallo, procura, menudo lambón. Se confesa, no mi tefa, no se pese jacón. Carallo, procura, que listo que es. Pregunta que te diga, pero pone canto ve. Oh,
Un pastor protestante ugandés muestra pornografía gay a feligreses.
Para mostrar lo malo que es.
Hombre, claro, para mostrar lo pecaminoso que es, evidentemente. Un pastor protestante de Uganda está mostrando pornografía gay en una iglesia para aumentar el apoyo a un proyecto de ley que impondría la pena de muerte para algunos homosexuales.
Una ley muy moderada, por
sí,
lo que
sí,
veo.
Una ley moderadísima. O sea que... la madre que lo parió. Pues bien, Martin Sempa mostró vídeos a unos 100 adultos durante una misa en la iglesia del miércoles de la capital, en la capital de Uganda. Dijo que planea mostrar las películas de forma constante para educar a los feligreses sobre el sexo gay y también planea mostrar los vídeos a los miembros del parlamento. El pastor dijo que algunos feligreses lloraron después de ver los vídeos que el pastor bajó de internet.
Oh.
Vaya, vaya par de idiotas. Bueno, vaya pandilla de idiotas, madre
mía.
No,
ya me imagino qué clase de vídeos haría y qué clase de versión haría sobre el rollito este.
Sí, diciendo, mira, qué vergüenza, qué perversión.
¡Qué asco! ¡Ah!
El activista de defensa de los derechos civiles de los homosexuales, Julián Pepe, criticó la decisión de Sempa diciendo que debería ser arrestado y que necesita sesiones de rehabilitación mental.
Aparte que sí.
Yo creo que sí, que ahí acierta, ¿eh? La propuesta de ley ha generado protestas en Londres, Nueva York y Washington.
Y ahora vamos a Venezuela. Y seguimos con los temas divinos. La compañía estatal de electricidad venezolana clama a Dios para sortear la crisis eléctrica. Sabes que Dios lo soluciona todo.
Claro.
Caracas, la estatal electricidad del Caroní realizará el 12 de febrero un clamor a Dios para hallar una salida a la agravada crisis eléctrica en Venezuela, que obligó al gobierno a decretar la emergencia en el sector, según un comunicado de la prensa publicado el miércoles en la prensa. No, el comunicado era de la empresa, de la prensa. En una circular enviada a todo el personal de Delca y publicada por el diario Tal Cual, su presidente Igor Gaviria invita a un clamor a Dios para el sector eléctrico nacional, creyendo que se cumplirá lo que el señor ha establecido en su palabra para nuestra empresa. La vigilia se realizará, bueno, ya se ha realizado, el viernes 12 de febrero, desde las 16 horas a las 18 horas locales, en las instalaciones de Delca en Puerto Ordaz, a unos 500 kilómetros al sur de Caracas. En el texto enviado el pasado 8 de febrero, Gaviria exhortó a sus trabajadores a participar en la ceremonia para levantar a nuestra gran empresa. Jorge Rondón, líder sindical de la empresa energética, señaló que la vigilia es la muestra de que las autoridades de Delca, la situación eléctrica se les escapó de las manos, reseñó el diario del Universal. El presidente Hugo Chávez, que a su vez es también presentador, humorista y muchas cosas más, decretó el lunes el estado de emergencia por 2 meses en el sector eléctrico y advirtió que su gobierno castigará a los usuarios residenciales y comerciales del país que no reduzcan su consumo eléctrico con sanciones que van desde altos recargos en la factura hasta el corte indefinido en el servicio. ¿Cómo es que suena bonito eso? El corte indefinido hasta que a mí me salga de mis adentros. ¡Qué paso mando, hostias!
Claro.
Ahora pondremos un tema de Mamá Ladilla que se titula Difamando en el mercado.
Soy de un grupo, estoy en un grupo, toco en un grupo de rock. Me han cambiado 3 veces la sangre, me ha atropellado un camión. Soy un tarado, estaba parado y tuve mi gran ocasión. La he agarrado y ya estoy forrado, no me merezco ser yo. Me meto en la vena, me meto en la tocha, me han encontrado tirado en Atocha. Había escrito mi propia papa la letra de una canción. Hay fruta y verdura, las manzanas no están duras. No hay nada más sano, cuidado que algunas llevan gusano. Soy pederasta, me cago en mi casta, no existe nadie peor. Bajo a comprar el pan del bocata con gorro de profesor. He diseñado un satélite entero, soy un ser superior. Estoy a favor o en contra de todo según te venga mejor. Puedo volar con las orejas, me elevo en la calle, insulto a las viejas. Soy el azote de las parejas, me cuelo en su habitación. Hay
fruta y verdura. Las manzanas no están duras, no hay nada más sano. Cuidado que algunas llevan gusano.
Lleva gusano, lleva gusano, lleva gusano.
Soy un truhán, un señor. Soy una rata, un metepatas. No te haré nunca un favor. Me está quedando muy bien tu mortaja. Quiero ser como John Wayne. Paso las noches haciéndome pajas y viendo vídeos de fame. Soy un macarra, soy una hortera. Ya te lo dijo mi portera. Ahora que sabes todo de mí, cuéntalo por ahí. Hay fruta y verdura. Las manzanas no están duras. No hay nada más sano.
Lleva gusano, lleva gusano,
lleva gusano,
lleva gusano, lleva gusano.
Un suicida estrelló hoy su avioneta contra la sede del Servicio de Rentas Internas, IRS, en Austin, Texas.
Ya estamos hablando de las típicas noticias que ocurren dentro del corazón de Gringolandia, que siempre es un país que da mucho juego a este tipo de noticias absurdas.
Sí, sí. Donde provocó daños aún por determinar. Por el momento se ha constatado la muerte del piloto, identificado como Joseph A. Stack, de 53 años, que dejó una nota en la que afirmaba que se iba a suicidar. En el suceso, dos personas resultaron heridas y otra continúa desaparecida. El incidente causó a media mañana una gran conmoción por la intensidad del fuego que se desató en el edificio de 7 plantas que está situado junto a unas oficinas del FBI. No obstante, los investigadores descartaron enseguida que se tratara de un acto relacionado con el terrorismo internacional, si bien dos aviones F-16 del Pentágono fueron enviados a la zona.
Ya estaban al acecho, ¿no? Por si acaso.
Sí, a ver si se repetía lo del 11S.
Sí, por cierto, Bin Laden, ¿dónde está ahora?
Ah, ves a saber.
Nadie habla sobre él.
No.
¿Y el Mulá Omar dónde está? El tuerto ese que se escapó durante el asedio de los Yankees al final del 2001, los Yankees con toda su tecnología super sofisticada, infrarrojos y las más auténticas técnicas modernas y sofisticadas, fueron incapaces de perseguir a un tío tuerto, barbudo, que huía simplemente en un ciclomotor.
Y en fin, para que veas tú que por mucha tecnología que tengan, si son unos inútiles, pues...
Si no hay cerebro...
Si no hay cerebro... El presidente estadounidense Barack Obama mantuvo una reunión con su asesor en materia de lucha antiterrorística, John O'Brien, quien le informó de la marcha de las investigaciones. El portavoz de la Casa Blanca, Robert Gibbs, se mantuvo cauto al desvincular el incidente de terrorismo en general y prefirió esperar a que concluya el trabajo de las fuerzas de seguridad y de inteligencia. De momento, las autoridades están investigando el incidente como un crimen, aunque no ha podido confirmar la autoría de la airada carta suicida que ha aparecido en Internet firmada por Joe Stack. La nota está cargada de comentarios furiosos contra el sistema de recaudación de impuestos y el sistema de salud, así como de las ventajas fiscales que ha disfrutado la Iglesia Católica. O sea que,
qué sí, raro, ¿no?
Qué raro, ¿no?
Eso que estamos hablando.
De me voy a suicidar y encima me voy a llevar a todos estos por delante.
Estamos hablando de un país que, o sea, que la religión dominante y predominante es la protestante.
Ya, pero bueno, así, pero la Iglesia Católica pues, también
pillan cacho.
También pilla mucho cacho allí, ¿eh? En Estados Unidos.
¿Dónde no pilla cacho la Iglesia Católica?
Buah. En medio planeta. En la nota aparece también una referencia a la fecha del fallecimiento del autor del 18 de febrero del 2010. Leí una vez que la definición de demencia es la repetición del mismo proceso una y otra vez, esperando que el resultado sea, de pronto, diferente. Finalmente estoy listo a poner fin a esta locura. De acuerdo, gran hermano, IRS, probemos algo diferente. Llévate mi medio kilo de carne y que duermas bien, apunta la nota. Durante unas horas la carta estuvo visible en el sitio de internet embeddedart.com, que fue bloqueado por orden de las autoridades. Al parecer, Joseph Stack incendió su propia casa antes de dirigirse al aeropuerto municipal de Georgetown, a unas 25 millas de Austin, donde tomó la avioneta en torno a las 9:40 hora local. Poco después se empotró contra las oficinas de servicio de rentas internas, donde trabajaban unos 190 empleados. El hecho coincidió con una amenaza de bomba que forzó el desvío de un avión de la aerolínea United que viajaba desde Denver con destino a San Francisco y aterrizó en Salt Lake City.
Por lo que veo, tuvo un día así un poco estresado, ¿no, hombre, ¿no?
Sí, bastante.
Bueno, eso puede ocurrir cualquiera, que un día te levantas así un poco cabreado, te quemas la casa, y coges una avioneta, te estrellas con el edificio de Hacienda, una cosa normal y corriente.
Pues mira, quería llevarse unos cuantos por delante, suicidándose, mira.
Sí, al hombre le sentó mal la inspección del fisco y ya está.
Pues mira,
simplemente.
Pues no está mal.
Dolor y la muerte contra el enemigo, no sea maldito.
Seguimos en el imperio del mal y el corazón de la bestia, o sea, en Gringolandia. La policía arresta a un hombre que destruyó 29 televisores en Gringolandia. Uf, eso sí que es un acto terrorista. Destruir una televisión, con lo bonita que es la televisión.
Hombre, claro, con lo que instruye y con lo que educa.
Santa, que es la televisión, desde que se fundó a mediados del siglo XX. Santo y seña de tantas generaciones actuales.
Vaya.
Limburg, Georgia. La policía del estado de Georgia informó que un hombre de 23 años tomó el miércoles con un bate de béisbol en el interior de una tienda de Walmart y destruyó 29 televisores de pantalla plana. No de pantalla plana, colega. Encima sibarita, ¿no?
No, hombre, claro. ¿Qué va a destruir? ¿Los televisores de segunda mano? ¿Los cutres?
Los policías de la localidad de Limburg, cerca de Atlanta, presentaron contra Wesley Strice 29 acusaciones de daños penales a la propiedad, con agravantes. O sea, 29 proporcionales a los 29 televisores.
O sea, que por cada televisor una, sí, una denuncia, ¿no?
Sí, sí.
Joder, que ¿no podían hacer una denuncia para todos?
No, no, hay que hacer una parte.
Una parte, ¿no? Para cada uno.
O sea, que los televisores luego son muy susceptibles. Y luego mismamente pueden tener daños psicológicos, sobre todo los que quedan en pie. El tío entró a la tienda, no sé si dejó alguno en pie, pero el televisor que dejó en pie, porque los televisores tienen alma y espíritu, pues el pobre está acojonado el televisor. Dice, hostia, a ver si a mí entonces, me va a pasar lo mismo.
Tendría que pagar también daños y prejuicios al televisor que quedó
sí,
sano, ¿no?
Tratamiento psicológico, evidentemente,
claro,
al televisor. Algunos testigos dijeron a la policía que Strelis tomó un bate metálico de la sección de artículos deportivos y luego caminó hacia el departamento de electrónica y destruyó los televisores que estaban en exhibición. La policía indicó que los televisores tenían un valor de $22,000. Joder. Pues sí que valían pasta. Además, dijeron desconocer si Strelis contaba con un abogado. O sea, parece ser que estos televisores pues eran los típicos megatelevisores que ponen así en bares donde la gente va a ver el fútbol y estas cosas, ¿no? Con pantalla plana y esas cosillas. Ahora pondremos dos temas breves de Segismundo Toxicómano del CD Escape. Los temas en cuestión es el narco y quién es quién.
Al agua, al fondo sin tratar. Hace gotas al modelo, se come.
Un hombre ebrio roba una ambulancia en Wisconsin con un paciente y paramédicos.
¡Qué bonito!
Madison, Wisconsin, Estados Unidos.
¿Cómo no? Ese tipo de noticias solo pueden ocurrir allí.
Un hombre borracho robó una ambulancia de un centro de esquí, aparentemente sin percatarse de que en su interior había un paciente y paramédicos, informaron las autoridades el martes.
Es lo que tiene robar una ambulancia cuando va borracho, que mínimamente no...
No te fijas y...
No te percatas de las cosas.
Claro. Los socorristas atendían a un paciente en la ambulancia en el centro de esquí de Tyrol Basin, del Monte Joreb, el lunes por la noche, cuando un hombre se puso al volante y empezó a dar vueltas por la zona de estacionamiento, informó la policía del condado de Dane. El hombre fue arrestado, pero la policía no aclaró cómo fue detenido. El subjefe del servicio médico Fitch Ronan, Dale Dow, dijo que la ambulancia tenía puesto el freno de emergencia y los paramédicos estaban en la parte trasera cuando el hombre subió. No saben qué sucedió a continuación. No se dieron a conocer otros detalles.
A saber lo que ocurría.
Ya ves, qué colgado, tío.
Y ahora viajamos hasta Costa Rica. Policías interrumpen un funeral en Costa Rica y se llevan el difunto. Se llevan al difunto. De San José. Porque San José era el padre de... El padre hipotético de Cristo.
Sí.
Realmente tampoco lo engendró porque fue el Espíritu Santo.
Claro.
San José, una familia que velaba a un anciano costarricense atropellado por un automóvil, fue sorprendida por policías que interrumpieron la misa fúnebre para sacar el cadáver del féretro y llevárselo en una bolsa de plástica a la morgue para practicar la autopsia. José Diego Agustín Castillo Milanés, de 70 años, era velado en una capilla católica de Nicoya, en el noroeste de Costa Rica, cuando llegaron agentes de la policía judicial a llevarse su cadáver, dijeron allegados al diario La Nación. Por razones aún desconocidas, personal médico entregó el cadáver del anciano a sus familiares cuando, según la ley, debía ser remitido a la morgue judicial para practicarse en la autopsia, agregó el periódico. El hombre murió el miércoles después de haber permanecido casi un mes en coma en un hospital tras ser atropellado el 9 de enero. La policía irrumpió la capilla el jueves al mediodía, cuando se oficiaba una misa y el cuerpo estaba expuesto en el féretro en presencia de unos 30 familiares y amigos. Me dijeron que había un error, que no podíamos enterrarlo porque debía ser llevado a la morgue judicial, expresó la hermana del difunto. Naida Carmen Castillo, casi me caigo patas arriba de la impresión, dijo al rotativo. Fue lo más horrible que le puede pasar a una persona. Esto no se lo deseo a nadie. Me gustaría estar dormida y pensar que solo fue una pesadilla, contó la mujer y agregó. Les pedí a los agentes que me lo devolvieran pronto para darle sepultura. El director del hospital de Nicoya, Anner Angulo, dijo que el lunes ordenará una investigación interna para determinar qué pasó y sentar las posibilidades del caso, señaló el periódico. ¿Sabéis que... Que aunque os muráis, no estáis libres de los asedios policiales?
No, no, no. Claro, te bonito. Continúan asediando.
Sí, es muy bonito. Ay, yo me muero, ya no pueden hacer nada. Pues sí, os pueden hacer algo.
Sí, aún te pueden llevar esposado y detenido también.
Sí, deberían hacerlo. Claro. Puede ser que lo resucites.
Hombre.
Porque luego ya sabemos que hay gente con la tontería, se hace el muerto y venga.
Ahí está. Y luego se cree que
para
se puede escaquearse.
Sí, sí.
Nada, nada.
Está muy mal hecho.
Claro.
Sino como salían las películas del viejo oeste, cuando a veces había cadáveres que los remataban con varios tiros una vez estado muerto, por si acaso.
Claro. Pues podrían haber hecho lo mismo con este muerto, ¿no? O sea, se llevan detenidos, posado, le pegan unas cuantas hostias en comisaría, por si acaso.
Y luego encima se hace, ay, estoy muerto, no puedo hablar, no puedo declarar.
Claro.
Pues no puede ser, anda. Ahora pondremos un tema de... Los Eden Killers, la canción en cuestión es No soy como tú.
Todos en pie. nos deja cumbre. Es un honor anunciar que seguir ganando dinero, ser a coser y cantar.
Será un próspero año, aunque no acabe de cuadrar, pues para que a mí me sobra alguien que tiene que faltar.
Es el nuevo orden mundial, sumados y resta los demás. Pero que no te vas a dar cuenta, solo son descontrolados. Tú no dudes que me consume y no pienses en los demás.
Si tienes remordimiento, para eso está Dios. Pero hombre, no se te ocurra ante mi perra gritar.
Es el viejo orden mundial, batallar, que yo pienso por ti.
Por fin esto se encamina hasta su fin. Y no estoy haciendo un juego de palabras, aunque podría hacerlo, pero total, con la mierda de guiones que me pasan los jodidos guionistas y asesores, pues, ¿qué queréis?
¿Qué queréis? ¿Qué queréis? Se hace lo que se puede.
¿Qué
con, con esta mierda de guión?
Que encima que tenga que improvisar y, o sea, devanarme el cerebro, ¿para qué? Vamos, la hostia. Nada, he estado yo, que...
el monstruo.
Bueno, que nunca me nombro a mí mismo. Y la
bueno, ya te nombro yo. Tú eres el monstruo.
Los inútiles asesores ya no
los
están.
Los inútiles de los asesores, ¿te los has comido todos?
Sí, sí, están en mi barriga. Y luego también han pululado ahí personas como Ansar, como los de la UGT, y gente impresentable varia.
Vaya.
Y os dejaremos para despedidos con unos temas de los Cicatriz, un grupo que aquí nunca se ha puesto, de su segundo CD, 4 años, 2 meses
y un día.
Y hasta otra.
Hasta otra.
El más chulo, el paquito, el más chal, más cabrón, ya hemos llegado. ¿Somos los qué? Ya hemos llegado. ¿Somos los qué? Somos los Cicatriz. Vamos a mucho beber y más nos gusta fumar. A la chica de volver, nos gusta vacilar. En los bares de las horas siempre piden fiao. Se nos nota la cara cuando no hay bacalao. Ya hemos llegado. Somos los que ya hemos llegado. Somos los que somos los Cicatriz.
¡Vamos!
Empieza a llover y sientes el frío. Has estado bebiendo en el bar, pero las copas no te han hecho olvidar. Has escuchado lo que ellos hablaban, pero ellos no te han convencido. Has observado su felicidad. Tienes sus esquemas, no las vas a cambiar. Te has dado cuenta que todo es mentira, es su farsa. No la vas a continuar.
Solo otra vez,
ya no te llena nada.
Solo otra vez,
las mismas drogas, las mismas caras, a otra vez. Nada nos une, esto ha cambiado. Te juntas entre ellos, estás decepcionado. Has pensado mucho y has comprendido que con ellos te ahogas, prefieres el frío. Todos ríen, todos bailan, pero tú no comprendes nada. Para ti todo es superficial. Buscas algo que te pueda llenar. Puede pasar, no te asusta la soledad. Ya has dado cuenta que eres diferente, eres diferente. Y te alegras, además.
Solo otra vez,
ya no te llena nada.
Solo otra vez,
las mismas drogas, las mismas caras. Haz otra vez, haz otra vez.
Wake up in the morning, are you sick?